2 de la tarde, 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, desde la 1 de la tarde te estamos contando que han pasado ya 9 días de la gran gesta de la selección española de fútbol. Han sido tantos, ¿verdad?, tan intensos los acontecimientos desde entonces, que a que parece que haya pasado más tiempo. Pues no, solo poco más de una semana y ya podemos decir, sin temor alguno a equivocarnos, que el futuro en él de la Real Federación Española de Fútbol no se va a encontrar Luis Rubiales. Pero, ¿qué pasa en el terreno judicial? ¿Qué le espera al presidente de este organismo? Pues para empezar, como seguramente ya sepas, la FIFA le ha suspendido de cualquier actividad relacionada con el fútbol. De momento durante 90 días, pero según el Daily Mail quieren que la inhabilitación sea de hasta 15 años. Aquí en nuestro país está el Consejo Superior de Deportes a la espera de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, que ayer pedía más documentación para determinar si el beso de Rubiales a Jenny Hermoso fue consentido o no. El gobierno esperaba una actuación inmediata, ¿no?, por parte del Tribunal Español, pero sin embargo este lo que de momento dice es que necesita más información. Hoy el ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, ha asegurado que el gobierno va a actuar en cuanto tenga esa resolución.
Una vez el tribunal admita a trámite nuestra denuncia, podremos convocar en 48 horas a la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, donde vamos a proponer la suspensión del expresidente de la Federación Española de Fútbol hasta que no se produzca la resolución definitiva del tribunal.
Rubiales tiene además otro frente abierto, y no es poco, ¿eh? La vía penal. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación y ahora la clave es que o bien la Fiscalía o bien la jugadora presenten la pertinente querella. Nos lo ha explicado en Mediodía COPE José María de Pablos, que es abogado penalista.
El delito de abuso sexual es un delito semipúblico, lo que significa que no se puede perseguir de oficio. Lo que establece el Código Penal para estos delitos es que es necesario o una querella, de la perjudicada, de la víctima, que en este caso sería Jenny Hermoso, o una querella de la Fiscalía.
En cuanto a la duda de si los hechos se pueden juzgar en España porque se produjeron en Australia, el abogado lo tiene claro. La Audiencia Nacional es competente siempre y cuando haya una querella, como decimos, ya sea de la Fiscalía o interpuesta por la víctima. Lo que no está tan claro, como ayer defendía la vicepresidenta en funciones, es que ese beso, por muy desagradable que nos pueda parecer a todos, por muy condenable que sea, sea en temas de delito penal una agresión de manual.
A ver, no es tan evidente. En derecho penal pocas cosas son evidentes antes de juzgarlas y antes de investigarlas y antes de escuchar a las partes. Yo creo que es precipitado decir que es evidente que hay delito, como también sería precipitado decir que es evidente que no lo hay.
Y por mucho que las distintas interpretaciones de estos hechos estén poniendo en el punto de mira, para bien o para mal, la ley del solo sí es sí, lo cierto es que, según nuestro experto, ya desde el año 1973, el Código Penal castiga todos los actos sexuales sin consentimiento. Lo dicho, en lo deportivo Rubiales está tocado y hundido. Hasta la ONU incluso se ha pronunciado sobre este tema y ha pedido que esto marque un punto de inflexión en el mundo del deporte. Otra cosa es ya, como has escuchado, el capítulo judicial. Aquí está todavía todo por escribir. Pues además del caso Rubiales, en este día están pasando más cosas. Te las cuenta ya Eva Revenga.
Nuevo récord en el gasto de pensiones. Por segundo mes consecutivo, las arcas del Estado han tenido que aflojar más de 12.000 millones de euros para pagar la nómina ordinaria de nuestros pensionistas. Hoy este desembolso ya supone casi el 12% del Producto Interior Bruto. La jubilación media en España es de 1.375 euros al mes. Y en Valladolid, una persona ha resultado herida grave y otras 12 leves por la explosión registrada en un tercer piso en un bloque de viviendas. No hay daños estructurales en el inmueble. El resto de vecinos han podido permanecer en sus casas. Todo apunta a que un escape de gas está detrás de este suceso. Javier Reynoso es jefe de bomberos de Valladolid.
Probablemente haya habido una fuga previa y un motivo de ignición que puede haber sido cualquier cuestión. Puede ser lo que dice, el hecho de ir a preparar el desayuno temprano cuando ya se ha producido la fuga, una chispa eléctrica, cualquier tipo de fuente de ignición. Una vez que se ha provocado una fuga, puede ser motivo de la explosión.
Hace menos de un mes, el pasado 1 de agosto, se produjo una explosión similar en la ciudad que dejó una víctima y más de una decena de heridos. Y preocupa mucho el flujo constante de llegada de inmigrantes a nuestras costas, 700 en las últimas 72 horas, más de la mitad con destino a Canarias. Y ya hay fecha para que Donald Trump se siente en el banquillo en el juicio contra él por presuntamente intentar amañar las elecciones presidenciales del año 2020, que finalmente perdió contra Joe Biden. Tiene mucho significado porque será el próximo 4 de marzo, justo en la víspera del llamado Supermartes, en el que se celebrarán las primarias en su partido, el republicano, y de las que saldrá el candidato a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones de noviembre. De momento, Trump sigue siendo el favorito y todos los analistas políticos estadounidenses se preguntan qué impacto tendrá esta fecha para sus opciones de repetir.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Federación Española de Fútbol estudia ya resolver el contrato del seleccionador femenino.
El presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, y los presidentes territoriales trataron ayer el futuro de Jorge Vilda y están estudiando ahora si es posible despedir al seleccionador femenino de fútbol, Isa Fouto.
Los presidentes de las territoriales acordaron ayer prescindir de Jorge Vilda como seleccionador femenino. A esta hora los servicios jurídicos estudian si el anuncio verbal de Luis Rubiales de la renovación de Vilda por 4 años a razón de 500.000 euros tendría efectos a la hora de llegar a un acuerdo con el finiquito con el propio Vilda. La semana que viene nueva reunión de las territoriales para decidir el futuro del seleccionador femenino.
Y Mikel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, ha defendido al gobierno de las voces que apuntan a que la FIFA ha sido más diligente que el gobierno español.
El gobierno actuó en el marco de sus competencias antes de que lo hiciera la FIFA, siguiendo el procedimiento que establece nuestras leyes, que es distinto al que rige en una entidad privada. La asamblea se celebra el viernes por la mañana, el gobierno presenta la denuncia el viernes por la tarde, la FIFA resuelve el sábado. Lo digo porque he leído en algún lugar que la FIFA se ha adelantado, pero realmente el gobierno llegó antes en el marco de sus competencias. No puede disolver una federación y cambiar a un presidente, pero sí instar al Tribunal Administrativo del Deporte que lo haga.
Y según ha conocido Deportes COPE, el Consejo ya ha remitido toda la documentación complementaria que el Tribunal Administrativo del Deporte había solicitado para calificar como grave o muy grave el comportamiento de Luis Rubiales.
Sigues en Mediodía, COPE. Y ya tenemos fecha y hora para la reunión institucional al más alto nivel, que no debería ser noticia, pero que tal y como está el tablero de ajedrez político, sí que lo es. A las 10 de la mañana de este miércoles, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se van a reunir en el Congreso de los Diputados. Lo hacen en el marco de las negociaciones que Feijóo ha abierto una vez que ha recibido ese encargo del rey para intentar formar gobierno. Pero también lo hace después de que ambos líderes políticos se hayan intercambiado WhatsApp, mensajes, para pactar ese encuentro. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el Partido Socialista acepta esa cita entre ambos. Pero la verdad es que poco se puede esperar de ella, porque Sánchez no parece muy dispuesto a facilitar la investidura del ganador en las generales. Busca una investidura fallida del que ya habla el gobierno para tener su oportunidad, ¿no?
Bueno, lo ha dejado bien claro esta mañana la ministra portavoz con el jarro de agua fría que ha lanzado contra Feijóo. Isabel Rodríguez le acusa de mentir a los españoles y que estas negociaciones son un paripé que porque no va a lograr más apoyo que los 172 diputados de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. Ni siquiera ha entrado en el contenido del encuentro porque no aceptarán que gobierne la lista más votada. Eso es lo primero que pondrá Feijóo encima de la mesa, nos dicen en Génova, aun sabiendo que Ferraz mantiene negociaciones paralelas con los independentistas para cuando le llegue el turno a Sánchez, algo que la propia ministra portavoz reconoce.
Dice usted, tienen esa mayoría. Si lo hubiéramos tenido en ese momento, el presidente del gobierno lo hubiera trasladado así al jefe del Estado. No la tenemos, pero a diferencia del candidato Feijóo, lo que sí tenemos es la capacidad de emplearnos a trabajar para lograrla.
¿Y quiénes son el objetivo de esos arduos trabajos? Sobre todo Junts, con la petición de amnistía y referéndum que lleva aparejada, y el PNV, que también acepta hablar con el Partido Popular. De hecho, el presidente vasco, Íñigo Urkullu, acaba de anunciar que mantendrá una conversación telefónica esta misma tarde con Feijóo, aunque no ha querido darle alas para su investidura porque, en su opinión, Vox sigue condicionando al PP.
Por algo se empieza y es el diálogo. Todo mientras estamos pendientes de que se constituyan los distintos grupos parlamentarios surgidos después de las elecciones. Como se esperaba, la mesa del Congreso, que está controlada por el bloque de izquierdas, ya dio luz verde ayer para que Esquerra Republicana Republicana y que Junts tengan un grupo propio en la Cámara Baja, pese a no haber logrado en las urnas los votos necesarios. Todo gracias a varios diputados prestados de manera simbólica, tanto por el Partido Socialista como Sumar. Esto, como decimos, es el Congreso. Luego está el Senado, donde se dirime una cuestión muy parecida, pero en este caso a quien afecta es a Junts y al PNV. Maribel, aquí el resultado puede ser diferente porque aquí la mesa ya no está controlada por el Partido Socialista, sino por los populares que tienen mayoría absoluta.
Sí, pero antes de adoptar una decisión hoy aplazada por la mesa del Senado, el PP ha encargado un informe jurídico para que aclare si el PSOE puede ceder 6 senadores al partido del fugado Puigdemont y otros 5 al Partido Nacionalista Vasco. Podría ser un fraude reglamentario, pero las dos formaciones, recordamos, están en el foco de las negociaciones para conseguir la investidura. Y por eso está todo en el aire, todo pendiente. Aún así, y a la espera de conocer qué ocurre en el Senado y qué dice ese informe jurídico, los de Vox presentaban esta mañana un escrito en el Congreso en el que exigen la nulidad de los grupos parlamentarios de Esquerra y de Junts.
Gracias, Maribel. Veremos en qué queda esto. Por cierto, que el Partido Socialista sigue R que R en la búsqueda de arañar, ¿no?, algún escaño al PP al resultado del 23 de julio, porque esto es clave para que las cuentas le salgan. En el recuento final, gracias a los votos emitidos desde el extranjero, ya sabes que finalmente se quedó ese escaño número 16 de Madrid, se lo quedó el PP. Y esto hace que Sánchez ya tenga que depender del sí expreso de Junts, que con la abstención no valga. Así que el Partido Socialista, después de haber recibido varias negativas por parte de los tribunales, ya ha llevado la cuestión al Tribunal Constitucional. Con un resultado electoral tan ajustado, la incertidumbre no solo se ha instalado en la política. Dicen los estudios que impactan nuestra salud mental, porque nos gusta tener certezas y no el desconocimiento, porque esto nos genera estrés. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y según estos estudios, hay personas más propensas que otras a este tipo de preocupaciones, ¿no? Pero también hay pautas para saber gestionarlas.
Pues sí, para afrontar el desencanto, la frustración o la decepción que nos generan los políticos y la actual situación de incertidumbre, los expertos recomiendan estrategias más de aceptación y de adaptación que de negación.
Lo que nuestros políticos no están haciendo, pues quizás a nivel más personal sí que podemos nosotros empezar a verlo, de que oye, que hay escala de grises y que quizás pues hay que tener esa flexibilidad para vivir cambios, para vivir situaciones que no nos van a gustar.
Ángel Guillén es psicólogo y es que constatar que después de campañas interminables, constantes polémicas en redes sociales, debates electorales, mítines, bulos o discusiones de bar y de sobremesa, seguimos sin certeza sobre el futuro, hace que afloren emociones negativas. La política se convierte entonces en un factor suplementario de estrés y de ansiedad, también de agotamiento psicológico evidente, por ejemplo en parejas como Sara y Manuel.
Estamos ya un poco cansados de que se vayan pasando la pelota, nunca llegan a un acuerdo y siempre estemos igual.
Por desgracia, ya creo que ya estamos acostumbrados un poco a la incertidumbre esta. Todos saben criticar lo que hace mal el otro, ¿no? Y eso es fácil.
La desafección, o para que nos entendamos, el pasotismo, es una de las consecuencias de esa polarización. Otra es el deterioro de la convivencia, ya sea por discusiones que dañan nuestras relaciones sociales o directamente porque la política se convierte en un tabú, como explica en COPE el presidente de la Confederación de Salud España, Nel González Zapico.
Habrá que, en vez de aislarse, intentar poner puntos en común. Es tan difícil cuando las cuestiones, las posiciones políticas son muy, muy divergentes, son muy radicales, que casi mejor no lo intentamos nadie. Y así se deteriora la convivencia.
En España no hay datos, pero investigaciones publicadas en Estados Unidos concluyen que el impacto de la política en nuestra salud mental es propio en términos de estrés al de una crisis sanitaria en toda regla. Allí se ha demostrado que el malestar emocional es mayor en las personas que más siguen la política, las que tienen ideas más extremas y las que consumen medios informativos más sesgados.
Pues no sé cómo pueden estar los murcianos, que todavía no tienen gobierno autonómico, estresados, tomarán noticias de estas pautas.
Esperemos.
Hay gobiernos autonómicos que se han echado a andar tras el 28 de mayo. Uno de ellos es el de Baleares, que lleva poco más de un mes funcionando. Presidido por la popular Marga Proens, con el apoyo externo de Vox, además de una rebaja de impuestos, ha suprimido el requisito de saber catalán a determinados profesionales, ¿no?, como los sanitarios. Y esto ha dicho en Herrera en COPE, que dice que va mejor.
Nos hemos encontrado un servicio de oncología en Ibiza totalmente desmantelado, con pacientes que son atendidos o eran atendidos por vía telefónica y a los que cada vez que les visitaba un oncólogo era un oncólogo distinto, rompiendo esta continuidad asistencial y este elemento de confianza tan importante, sobre todo en enfermedades como el cáncer, entre el médico y el paciente.
Desde luego era importante porque, claro, muchos profesionales, como del ámbito sanitario, se encontraban que entre lo caro que eran las viviendas en las Islas Baleares y las exigencias cada vez más altas para trabajar en el archipiélago con motivo de las lenguas, pues al final se marchaban a otras comunidades y lo acaban pagando. Las 2:15, no te digo yo, la jeta, la cara dura, porque no se le puede decir de otra manera, que durante 7 años ha tenido este señor aparcando en una plaza de minusválidos, 7 años, ¿eh? No tenía derecho. Lo ha hecho además recurriendo a los documentos de un familiar que se murió, se apropió de la tarjeta y 7 años aprovechándose que aparcar allí es gratis. Ha ocurrido en la localidad de Andújar, en Jaén. Antonio Agudo, buenas tardes.
Buenas tardes. Este asunto va más allá de la picaresca y entra de lleno en la cara dura, la que durante años ha tenido este vecino que nunca tuvo problemas para aparcar gracias a su suegro y a su tarjeta de minusválido. El problema es que el titular de la tarjeta fue enterrado hace 7 años y su yerno durante todo este tiempo ha venido usándola de manera fraudulenta hasta que fue sorprendido por la policía local. Por cierto que el inspector jefe lamentaba que esta práctica es demasiado habitual dado que se ha extendido la costumbre de facilitar tarjetas de este tipo a personas de edad avanzada que no disponen de vehículo o de carnet de conducir y las suelen usar sus familiares de manera indiscriminada. Así que avisan que andarán muy vigilantes a partir de ahora.
Hace 10 días fue la casa de Miguel Bosé en México y este pasado fin de semana María del Monte en Sevilla. Los dos cantantes han sido noticias por los asaltos que han sufrido en sus hogares, los dos peligrosos, cuando se encontraban en el interior con sus familiares. Pero esto ocurre a menudo, más de lo que pensamos. Por ejemplo, el caso de Curu Villacieros, un expiloto de carreras que Mediodía Cope nos ha relatado cómo ocurrió hace unos meses cuando fue asaltado en su vivienda.
El pastor alemán que tengo pues me daba en la puerta que da acceso al jardín, él abrió la puerta y me volví a sentar en la cocina a seguir cenando. Y de repente veo pues que la perra empieza a ladrar pues, de una manera enérgica y de repente se calla, oigo un silencio. ¿En dónde estaba y qué había pasado? Y justo en ese momento entran tres individuos encapuchados, tíos de negro, que llevaban tres pistolas taser.
¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos en una situación como esta?
Hay que tener en cuenta también nuestra vivienda. Hay dos tipos de delincuencia, de las que has hablado precisamente. Con casas con cierto poder adquisitivo o con mucho poder adquisitivo, son bandas organizadas las que perpetran este tipo de actividad delincuencial. Sin embargo, en nuestra casa, al menos en la mía, son delincuentes habituales.
Serafín Giraldo, inspector de policía, nos ha aconsejado en Mediodía COPE sobre lo que hay que hacer si nos ocurre cada año. Se producen en nuestro país más de 80.000 asaltos con fuerza en nuestras viviendas. Ahora en Mediodía COPE, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? Si siempre que vengo me están esperando. Si siempre que vengo soy uno más. si siempre que vengo soy más feliz? ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? ¿Cómo no voy a querer venir? ¿Cómo no voy a volver cada verano? ¿Cómo no voy a echarlo de menos?
Ya hay lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No tenemos playa natural en Madrid, pero sí otros alicientes, ¿no?, que hacen de Madrid una ciudad atractiva para el verano. Estos atractivos son la cultura, la gastronomía, el clima, aunque no en estas olas de calor que hemos tenido, y sobre todo el ambiente de la calle. Por eso se augura un verano récord de turistas después del mejor mes de julio de los últimos 24 años. Madrid es un destino de musicales, de conciertos, de museos, de exposiciones, al que acuden tanto turistas nacionales como internacionales. En los 6 primeros meses del año han llegado cerca de 4 millones de turistas extranjeros. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Sin duda son datos muy positivos que sitúan a Madrid como la ciudad que más crece en turismo.
Sí, y aunque el verano aún no lo hemos terminado, serán unas semanas, el 21 de septiembre, pues sí que se augura ese récord de llegada de turistas extranjeros a la región. Solo en julio han llegado más de 1 millón de visitantes. Otra cifra que también llama la atención es el incremento en un 5% de turistas asiáticos. Y es que Madrid es la región que, como dices, más crece este año tanto en visitantes y también a la cabeza nacional en pernoctaciones. Esta mañana, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, visitaba la oficina de turismo de la Puerta del Sol, una de las preferidas de los extranjeros que llegan hasta la capital.
La previsión es que vaya a mucho más. La previsión es que en estos meses de julio y agosto, de los que todavía no hay datos, pues tengamos otro 1 millón de visitantes, por lo menos. Yo espero que sean muchos más, que completarían 5 millones en ese primer semestre y unos 7 millones a lo largo de todo el año.
Oferta de la Comunidad de Madrid en turismo, como decías, en museos, en compras o en gastronomía, que está dando sus frutos. Y es que a pesar de que aún no hay datos definitivos, a la espera de cerrar este mes de agosto, todo hace pensar que vamos a superar el 1 millón de turistas extranjeros, como que la cifra total de todo este año 2023 es llegar a los 7 millones de turistas, Sofía.
Ana, estos datos han ofrecido en la oficina de turismo de la Puerta del Sol.
Eso es.
Y tú has estado allí.
Sí.
¿Cómo está la plaza? ¿Siguen esas obras? Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿va a estar lista para septiembre, que es cuando empieza lo bueno, como dijo el alcalde?
Bueno, pues vamos a cruzar los dedos. La plaza sigue en obra, Sofía. De hecho, lo que más se ve, además de turistas y gente que entra y sale del metro, son operarios trabajando en diferentes puntos de la Puerta del Sol. Camiones de obras y este ruido constante. Obras que están a punto de finalizar. Puede que sí que lleguemos a finales de septiembre, pero parece que ya solo quedan unas semanas. Lo que está ya terminado son actuaciones destacadas, como el traslado de la estatua de la Mariblanca, que ya contamos, o la peatonalización, que es lo que más gusta. Pedro lleva más de 40 años viviendo en la capital y va cada mañana a pasear por la Puerta del Sol.
A ver si lo terminan ya una vez, porque ya están de obra hasta narices.
Pues sí, es que quedan algunos remates, terminar actuaciones, sobre todo los que dependen de los permisos de Metro de Madrid. Es el caso de la famosa ballena, esa estructura de acero que sirve de acceso a los usuarios de cercanías y que en apenas unos días o un par de semanas tiene que pasar a ser una estructura de vidrio con forma oval que va a permitir tener una visión total del espacio. La peatonalización es lo que más gusta, pero siempre hay elementos a los que se ponen pegas, como nos cuenta Roberto.
Creo que era necesario, va a quedar muy bonita. Lo único que tengo es los bancos, esto cuando llueves a un charco, te sientas y te mojas todo el trasero.
Así que un poco de paciencia, Sofía. Lo que hay que saber es que al ser peatonal ya están prohibidos los patinetes y en el interior de la plaza las operaciones de carga y descarga a cualquier hora del día están prohibidas.
Gracias, Ana. No es la única obra que no va a estar en plazo, porque, por ejemplo, la del túnel de Manuel Becerra, que se abre al tráfico el 31, va a mantener cortado un carril en superficie unos días más. También hay otras que empiezan o se van a prolongar el mes que viene, un septiembre en el que la actividad en la capital ya está al 100%. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento.
Madrid entra con la afección de la obra de Sinso Delgado entre la entrada en la carretera de Coruña en su enlace con la M30, afección como consecuencia de la línea 1, del corte de la línea 1, y también comenzarán también ocupaciones en el caso de Atocha como consecuencia también de las obras de la línea 11. Y luego operaciones de asfaltado, operaciones de pequeñas reformas en muchos barrios.
Vaya, que vamos a seguir hablando de obras. Por lo demás, hoy es un día que se mantienen las temperaturas agradables, con máximas de 28 grados en el centro. Las mínimas van a subir un poco y se van a quedar en torno a los 16, 17 grados. Mañana veremos más sol y temperaturas que más o menos van a estar sin cambio. 2 y 24 minutos de la tarde. Vámonos al tráfico. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde por las carreteras madrileñas? En la DGT nos lo cuenta Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora circulación despejada en la red de carreteras de la comunidad, pero precaución por obras del Atlético de Madrid. Está cortada la entrada y salida de la vía de servicio de la M40 que enlaza con el campo de fútbol. Además, también está cortado el enlace desde la avenida Arcentales a esta M40. También van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Enseguida hablamos de un posible caso de maltrato animal.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
2 y 26 minutos de la tarde, de vez en cuando hablamos, ¿verdad?, de esto, lo escuchamos y nos estremecemos. Hablamos de animales que se encuentran muertos o en un estado lamentable, maltratados, famélicos, en total abandono. El último que hemos escuchado ha sido en Valdetorres del Jarama, donde han sido encontrados los cadáveres de dos perros metidos en una bolsa de plástico. La bolsa estaba además en una poza, atada a una piedra, para que no saliese a flote. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
La Guardia Civil lo está investigando como un posible caso de maltrato animal.
Sí, de hecho podría haber cometido un doble delito, por un lado contra el medio ambiente, porque cualquier mascota que se muera tiene que ser incinerada o enterrada legalmente bajo normativa, y por otro puede haber cometido un delito de maltrato animal que con la nueva ley está penado con hasta 24 meses de prisión. En Herrera en COPE hemos hablado con José Luis Blázquez, que es veterinario, y él nos ha contado que a veces los dueños no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestros perros.
Encontramos a veces también los veterinarios con situaciones en las que los propietarios, por no querer gastar dinero en el cuidado de los animales, pues acaban cometiendo actos como este, en el mejor de los casos, que se le pueden haber muerto en casa y por no pagar una recogida o una incineración como se debe hacer legalmente, los haya tirado ahí a esa poza.
Fue un vecino que estaba paseando cerca del río Jaramal que dio el aviso. Lo que vio en el agua le pareció el cadáver de un perro semisumergido, y eso es lo que encontró la Guardia Civil, además de una bolsa con restos en avanzado estado de descomposición de lo que podía ser otro perro. La bolsa al saco de plástico estaba lastrado con una piedra para evitar que subiera a la superficie. Gracias a la necropsia que se ha hecho en un laboratorio de la Comunidad de Madrid, se ha podido determinar que el perro, cuando fue arrojado a la poza, estaba ya sin vida. El Seprona ha conseguido dar con el dueño y lo hizo gracias al microchip.
Se ha localizado al propietario para poder aclarar qué ha ocurrido con estos animales, con lo cual una pieza fundamental en la investigación, porque si no sería muy difícil localizar al propietario de estos animales que se han encontrado en esta situación.
Pues ya sabemos que con el microchip el perro está perfectamente identificado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta: comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¡Ya es aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Segundo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Ha sido rápido en la carrera, pero largo en total porque los toros se han rezagado en la plaza. En total ha durado 8 minutos. Se han visto carreras bonitas y solo se han producido 6 asistencias, ninguna por asta de toro.
En la calle, que es lo que controlamos nosotros, ha sido 1:40, súper rápido. Luego dentro del ruedo ha tardado un poquito más en entrar y ha sido el más lento hasta ahora, claro. Con una influencia importante ha habido unos 1.400 corredores y hemos atendido solo 6 por contusiones.
Pedro Martínez, el jefe de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, nos daba el parte. No es el único encierro de hoy. Esta noche a las 10:30 se va a celebrar el encierro nocturno. Se espera más afluencia de público que en los encierros de la mañana, que ya es decir, imagínate la gente que se espera para esta noche. Enseguida vuelve la información de Madrid a eso de las 3:10 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí seguimos en Mediodía COPE. Hasta las 4 seguimos muy pendientes, ¿no?, de todo lo que las reacciones que siga suscitando ese encuentro que va a tener lugar mañana. Porque hay citas, sí. No habrá cena de por medio, pero sí café. A las 10 de la mañana en el Congreso se han citado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP contactase ayer al mediodía por WhatsApp con Sánchez para solicitarle una reunión en el marco de la ronda de contactos para afrontar la sesión de investidura, que, como sabes, tendrá lugar a finales de septiembre, 26 y 27. El caso es que, ya lo ves, a través de WhatsApp, que por otra parte es lo que todos utilizamos en la calle, aunque no sé si los políticos están también acostumbrados a estos medios de comunicación para sus citas más institucionales, han cerrado ese encuentro que volverá a reunirles, y aquí sí que viene la noticia, 11 meses después. No parece muy lo normal hablando de un presidente del gobierno y hasta ahora líder de la oposición. ¿Y de qué van a hablar? Pues de la investidura. Feijóo le pedirá el apoyo de 4 diputados para que gobierne la lista más votada. Sánchez le dirá que no. No es que lo digamos nosotros, es que lo dice la ministra portavoz Isabel Rodríguez cuando se le pregunta por la investidura de Feijóo.
Dice usted, tienen esa mayoría. Si lo hubiéramos tenido en ese momento, el presidente del gobierno lo hubiera trasladado así al jefe del Estado. No la tenemos, pero a diferencia del candidato Feijóo, lo que sí tenemos es la capacidad de emplearnos a trabajar para lograrla.
No entienden por qué Feijóo se presenta a una investidura que ellos consideran fallida. Feijóo le pedirá que, independientemente de lo que ocurra en esa investidura, las dos formaciones tienen que trabajar en un modelo que permita lo que consideran como normalidad democrática, ¿no? Que la lista más votada sea la que gobierne. Pero Sánchez le va a contestar que ese intento ya lo hizo en su día el PSOE de Castilla-La Mancha, por ejemplo, y los populares entonces no quisieron. Como tampoco en gobiernos autonómicos se ha utilizado a veces como excusa. En Extremadura, sin ir más lejos, han perdido, a pesar de ser la lista más votada, el gobierno del Partido Socialista. Es decir, el PP no dejó gobernar a la lista más votada. Así que no parece que ese argumento vaya a convencer a Sánchez, ni mucho menos cuando ve que la investidura la tiene cerca. En fin, que 324 días han pasado desde el último encuentro Sánchez-Feijóo, que fue en Moncloa, en concreto el 10 de octubre de 2022. Esto sucedió unos días antes, fíjate, casualidades de la vida, de que el entendimiento entre los dos partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional saltase por los aires, porque el PSOE en aquellos días anunció su intención de reformar los delitos de sedición y malversación para contentar a los independentistas, a esos mismos, sí, que ahora tiene que ganarse y que intenta Sánchez contentar. Ya les ha dado, de momento, grupo parlamentario propio en el Congreso. También les ha prometido leyes de amnistía. Lo más triste de todo es que hoy es noticia lo que no debería ser noticia, porque lo normal es que un presidente del gobierno en funciones pueda reunirse con el líder de la oposición y candidato a serlo, por muy rival que esto sea. Estamos hablando de que entre los dos partidos suman casi el 65% de los votos de las pasadas elecciones, 23 de julio, y que cualquiera de los dos será, si no lo impiden nacionalistas o independentistas, presidente del gobierno antes de final de año. Bueno, es martes, es 29 de agosto, pendientes de lo que pueda suceder mañana en el Congreso, del diálogo que puedan establecer ambos partidos políticos, de si servirá algo o no para desatascar la investidura. Hay más cosas que están pasando, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Eva Revenga. El Papa se prepara para viajar el jueves a Mongolia.
Casi 17.000 kilómetros va a recorrer el pontífice para impulsar y apoyar a la pequeña comunidad católica que hay en ese país fronterizo con Rusia y China. Con más de 3 millones de habitantes, solo 1.500 son católicos. El lema elegido para el viaje, esperando juntos.
Putin no irá al funeral por el líder de Wagner.
Fallecido al estrellarse el jueves pasado el avión privado en el que viajaba, y mientras Occidente sigue señalando a Rusia como responsable del mismo. Se desconoce cuándo será enterrado, pero los alrededores del cementerio de San Petersburgo, su ciudad natal, están blindados ante la previsión de que el jefe de los mercenarios de Wagner reciba sepultura en él.
La verdad es que la sorpresa hubiera sido lo contrario. Y todo listo para vacunar contra la gripe a los más pequeños de la casa.
Por primera vez este otoño se va a ofrecer la vacunación antigripal gratuita a la población infantil sana de entre 6 meses y 5 años de edad. Hasta ahora solo se inoculaba a quienes contaban con alguna patología de base previa. Todas las comunidades autónomas ya cuentan con las dosis listas para el 1,5 millón de niños que hay en España en esa franja. Francisco Álvarez, de la Asociación Española de Pediatría, apunta en COPE a los beneficios que trae vacunarse contra una enfermedad que durante el invierno desarrollan 4 de cada 10 niños.
Con lo cual esperamos que bueno, dándole mucha publicidad, pues los padres vacunen a sus hijos para protegerlos a ellos y, en segundo lugar, para proteger al resto de la población, porque como son los principales transmisores, pues son los que contagian luego la enfermedad, ¿no?, a los adultos y a vulnerables. Normalmente aquí en España los abuelos son los que crían a los nietos, ¿no?
Y a partir de las 3 de la tarde, en Mediodía COPE, pues llega como siempre todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, o lo que se le parece, porque tenemos asunto Luis Rubiales, un par de asuntos. El Consejo de Deportes ya ha remitido al Tribunal Administrativo del Deporte la información complementaria solicitada ayer para determinar si el comportamiento de Rubiales es grave o muy grave. Solo si es calificado como muy grave, el Gobierno podrá suspender a Luis Rubiales. Y acabamos de contar que el presidente interino de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, y los de las territoriales que se reunieron en el día de ayer, piden la dimisión de Luis Rubiales y, según ha informado Fouto, tomarán ayer la decisión de destituir a Jorge Vilda como seleccionador femenino. Ahora estudian cómo resolver su contrato. Del fin de la jornada de Liga, goleada histórica del Atlético de Madrid en Vallecas, 7-0, la mayor fuera de su campo en toda su historia, y Getafe 1, Deportivo Alavés 0. El Barcelona ha anunciado esta mañana la renovación de Fermín López hasta el año 2027. Del Mundial de Baloncesto, después de la victoria ayer contra Brasil, mañana último partido de la primera fase contra Irán, y tenemos cuarta etapa de la Vuelta a España, Andorra-Tarragona, con Evenepoel como líder, y en el US Open esta madrugada debuta Carlos Alcaraz contra el alemán Koetzer.
Sigues en Mediodía COPE. Casi, casi estrenamos ya el mes de septiembre y con él llegarán las primeras facturas. Algunas se cierran en este mes de agosto. Es el caso del gasto en pensiones. Por segundo mes consecutivo, el desembolso que el Estado ha tenido que realizar para pagar a nuestros pensionistas ha superado los 12.000 millones de euros. Para hacernos una idea de cuánto supone a nuestras arcas públicas, el incremento es de casi un 11%. Con respecto a lo que pagábamos hace un año. La pensión media de jubilación se sitúa hoy en España más que el salario mínimo, en 1.375 euros. Emilio González es profesor de economía de la Universidad de Comillas.
Habría que congelar las pensiones como mínimo 5 años y después empezar a arbitrar todo esto de otro tipo de medidas de aumento de la edad de jubilación, incluso de plantearse un recorte del 10% de las pensiones.
Dicen los expertos que las cuentas no salen y que una cosa es que estemos de acuerdo en que haya que cobrar pensión, de que cada vez sean más altas porque se ha cotizado, y otra que el sistema a día de hoy, con la población que estemos contando, sea sostenible. La segunda factura de la que hablamos hoy es la de la vuelta al cole. Cataluña y Madrid van a inaugurar la próxima semana el curso escolar y con él los libros, los materiales, los uniformes. En COPE te lo estamos contando, que los cálculos apuntan a que va a ser el regreso a las aulas más caro de la historia y que el coste por hijo va a superar los 400 euros. Eso sí tienes uno. Un gasto elevado mientras seguimos perdiendo poder adquisitivo, con lo que la balanza no se decanta precisamente a nuestro favor. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Bueno, muchos cálculos en todas las familias están haciendo, por lo que la compraventa de libros de segunda mano está cobrando en esta vuelta al cole protagonismo, ¿no?
Sí, porque los libros, el material escolar y los uniformes se han encarecido una media del 20%. Solo el gasto en libros puede superar los 300 euros, así que el auge de la segunda mano es una realidad. El ahorro es considerable, alrededor del 70% dependiendo de la materia y el estado en que se encuentre el texto. Nelly lo ha comprobado.
cuidando los libros, tienen un segundo uso y hasta un tercero. O sea, hemos llegado a tener libros de tercera y cuarta mano. Y muy bien, perfecto. Me parece que lo del mercado de segunda mano en cualquier actividad funciona y en esto funciona perfectamente.
¿Por qué los textos ahora se renuevan cada 4 años y ya no todos los hermanos pueden heredarlos? Es el caso de Sara.
Mi hermano ahora mismo está estudiando la ESO y tiene los libros tradicionales. Y le han costado entre 35 y 50 euros, porque los míos no le valían.
España es el país europeo con los textos más caros, de media 22 euros. Pero es una media que no se cumple en cursos superiores. Adrián termina la ESO.
Tengo 7 asignaturas. Mis padres se gastan, entre libro y libro, pues se gastarán más o menos entre 25 y 35 euros. Y a eso le tienes que sumar también el material escolar habitual, más, en mi caso, pues el tema de comprar la bata para el laboratorio.
Incluso hemos encontrado para primero de la ESO algunos libros de matemáticas y lengua, dependiendo de la editorial, por encima de los 50 euros.
Gracias, Susana. Toca regresar al colegio, volver al trabajo y también llenar la despensa, ¿verdad? Y el frigorífico. Y los precios no dan tregua a la hora de llenar el carro de la compra, sobre todo con el aceite de oliva, uno de los productos cuyo precio más se ha encarecido. Se acerca a los 10 euros por litro y el sector apunta que no va a bajar en los próximos meses. Lo curioso es que esta subida es mayor en el caso de España que en otros países europeos que no son productores como nosotros. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es tremendo ver cómo en algunos supermercados y tiendas ya empezamos a ver botellas de aceite de oliva virgen extra con la alarma puesta,
sí, ¿no? Como el alcohol. Exacto. Hace unos años.
Exactamente. Bueno, pues sí, unos precios que superan los 8,5 euros en España, y hemos visto que en algunos supermercados de nuestro entorno pues está un poco más barata. En Portugal, por ejemplo, se encuentra a 6,47 euros, en Italia 7 euros aproximadamente. Le hemos preguntado a Juan Luis Ávila, es responsable del sector del olivar de COA, que es la coordinadora de organizaciones y agricultores y ganaderos.
Los precios en origen del aceite de oliva están en España incluso algo por debajo de lo que están en el resto de países de la Unión Europea y en países como Túnez. Los datos que nos da el Ministerio de Agricultura habla de precios similares, un poquito por debajo en España con respecto, por ejemplo, a Italia o a Túnez.
Pues entonces, ¿qué es lo que pasa si los precios en origen están incluso más bajos? Pues vamos a intentar buscar las respuestas esta tarde, a ver por qué está subiendo tantísimo el aceite de oliva aquí en España. Y otra cosa que te apunto ya, podría haber escasez de cara al otoño-invierno.
Si no se regulan por oferta y demanda, y que como sigamos viendo estos precios, dejemos de comprar, desde luego.
Sí, puede ocurrir.
Sí. Gracias, Pilar. A partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE. Y el aceite de oliva, un básico en nuestra dieta mediterránea, como también lo son las patatas. Presentes en todos los hogares, la importación de este tubérculo empieza a preocupar bastante, ¿eh?, en Canarias. Y todo porque el Reino Unido, que es el principal país emisor, va a hacer un parón en los envíos. El anuncio ha llevado a que muchos ciudadanos de las islas, muchos de ellos británicos, se pregunten si el suministro está garantizado. Nos vamos hasta Tenerife, Aida Martínez.
El gobierno de Canarias, además de los distribuidores de papa en el archipiélago, no creen que haya riesgo de desabastecimiento de papa en las islas tras la prohibición de importar este tubérculo de Inglaterra al estar afectadas por la plaga del escarabajo de Colorado. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, a través de su presidenta Ángela Delgado, ha querido transmitir un mensaje de calma porque habrá poca disponibilidad, pero se encontrarán papas a diario en los supermercados.
Lo que no podemos hacer es cargar carros. Eso además tampoco tiene sentido. Vamos a pagar mucho más caro que si vamos comiendo durante la semana y esperamos a que empiecen a llegar barcos de otros orígenes que bajarán un poco el precio. Ahora mismo el precio está disparado.
Como escuchamos, de momento no peligra el famoso plato de las papas con mojo.
Pues menos mal, porque bien rico está. Y hay otra factura que se lleva un buen pellizco, que es la de la vivienda. En estos días hay miles de estudiantes universitarios por toda España como locos buscando piso, porque es que necesitan un lugar para vivir, en su mayoría para compartir. Una auténtica odisea, porque la demanda es muy alta y la oferta escasea, especialmente en ciudades con tradición universitaria. Mira, Raquel vive en Valladolid, pero lleva todo el verano buscando piso en Barcelona para compartir con unas amigas. En Herrera, en COPE, nos ha contado cómo las ofertas duran menos de 24 horas. Las condiciones que ponen los propietarios, además, dice que son importantes.
Ahora mismo lo mínimo que te van a pedir es un mes de fianza, una comisión de agencia y el mes del curso. Eso lo mínimo. Hay veces que te pueden pedir, no sé, 5 o 6 mensualidades de golpe. No se puede desembolsar para ingresar a una vivienda, a veces por un contrato de menos de un año, 7.000 euros de golpe.
Barcelona es una de las ciudades con más demanda, como también lo es Santiago de Compostela. Alba, Uxía y Laura son 3 estudiantes que han tardado casi un mes en encontrar un piso que se ajustara a su presupuesto.
Horrible. O sea, nos cuesta 650, es interior, está súper viejo, las habitaciones súper pequeñas. Es que no encontramos otro. O sea, los que vimos eran aún peores.
A la hora de buscar piso lo pasé fatal, porque eran pisos extremadamente caros, pues con unas instalaciones súper viejas. Incluso había pisos que tenían como la nevera en otra habitación. O sea, un desastre.
Era como una casa llena de habitaciones, un montón de habitaciones, con una cocina pequeñita. No había un salón, no había un sitio común donde poder hablar con la gente. No podías tú estar cómoda ahí. Y eran 350.
¿Y qué decir de Madrid, de la capital de España? Marta y su hermana quieren trasladarse cuanto antes desde Pamplona. En esta se está dando además, en Madrid el caso, que otras ciudades se pagan entre 500 y 700 euros por habitación en Madrid, pero es que aquí la cuantía llega incluso hasta los 1.000.
En Madrid los pisos básicamente vuelan. Muchas veces estás llamando toda la mañana porque a los mensajes no contestan, obviamente, y para cuando te cogen el teléfono te dicen que ya está reservado, cuando había salido igual 3 horas antes.
Ya has escuchado a quienes buscan, pero también tenemos testimonios de intermediarios, ¿eh? Antonio Pacheco es propietario de una inmobiliaria en Valencia.
Para estudiante no nos queda ninguno. Hemos alquilado la semana pasada 2. Pero es que es un tema generalizado a toda España, ¿eh? No es puntual. No hay los agentes que intervienen no están dando soluciones. En nuestra época también íbamos a colegios universitarios, había mucha oferta. Ahora mismo se han metido en la vorágine del alquiler, que no solamente es de estudiantes, sino es a nivel general. O sea, encontrar pisos a familias es lo mismo de difícil.
Dice que cuando publican una oferta les llegan alrededor de 150 llamadas en menos de 2 horas. Y no para estudiantes, ¿eh? Para todo el mundo que quiera un alquiler en Valencia. Hay muy poca oferta, por diferentes motivos. Porque hay cada vez más pisos turísticos. Porque los propietarios tienen miedo con la nueva ley de vivienda de poner su piso, ¿no? De ponerlo en alquiler. Y luego está el temor de las propias personas que hasta ahora igual se compraban una casa, que con la subida de los tipos de interés pues se pueda producir, bueno, pues que lleguen con dificultades a final de mes. Recuerda que hoy te estamos preguntando en COPE por esto, ¿eh? ¿Qué has tenido que ver tú cuando mirabas pisos en alquiler? ¿Qué es lo que, con qué te has encontrado y has dicho, madre mía, qué piso, cuántas exigencias te han puesto? ¿Te ha costado a ti encontrar tu casa de alquiler? Pues cuéntanoslo en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-2300-00, ahora tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
España ya está clasificada para la segunda fase del Mundial de Básquet.
¡Ahora toca Mundial! ¡Mundial de Básquet!
Y este miércoles, nueva oportunidad para demostrar su juego y cerrar con éxito la primera.
¡Canasta!
Desde las 3 de la tarde, Irán-España.
No estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en Crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar.
Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre ha sido polémico entre los vecinos, aunque a la larga la mayoría reconoce que es la mejor manera de gestionar los aparcamientos. Te hablo del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado, la zona azul, la zona verde, ¿a qué te suena? Un servicio que comenzó a aplicarse en el interior de la M30 y que poco a poco ha ido extendiéndose como si fueran tentáculos. En un barrio que está fuera de la M30, a partir de septiembre van a tener este servicio y, ojo, por petición de los vecinos, ¿eh? Estaban hartos de tener sus calles invadidas por coches que no eran del barrio, sino por los que tenían que ir ahí a aparcar para evitar tener que pagar el SER dos calles más abajo. Son los llamados barrios frontera. Nacho Comuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Te encuentras ahora mismo en el barrio de la Concepción, muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, y allí los vecinos han pedido que les pongan esos parquímetros porque hay horas del día en las que, vaya, que es imposible poder aparcar.
Sí, ese es el pensamiento más común aquí entre los vecinos de este barrio, por lo menos, ¿eh? Yo estoy en las calles aledañas a la M30, de hecho puedo ver a los coches circular por esa carretera, estoy justo al lado. ¿Qué es lo que ocurre y de lo que se quejan precisamente los vecinos? Pues que mucha gente que trabaja a diario dentro de esa M30, una zona que sí tiene zona de pago para aparcar, pues vienen aquí a dejar el coche a primera hora de la mañana y no lo retiran hasta que termina su jornada laboral. Por lo tanto, quitan esos espacios, que por cierto ahora no veo ni uno solo libre, y los residentes pues se quejan. Es por ello por lo que a algunos como Juanjo sí les parece bien que en estas calles se implante el estacionamiento regulado.
Porque además el que venga aquí de visita va a tener hueco, y sobre todo lo principal, que los propietarios de las casas y que tengan también vehículo, al margen de que este barrio sí está dotado de aparcamientos suficientes, pero siempre en cada casa por lo menos hay un par de coches.
Claro, Sofía, gestiones cotidianas como hacer la compra, si tienes que coger el coche, pues supone tener que dejar el vehículo mal aparcado.
Ahora cuando llegas aquí a casa con cualquier tipo de compra que hayas hecho fuera un poco de lo que es, digamos, la distancia normal, ¿vale? Tienes que apagarlo en segunda fila, tienes que esperar, subir, bajar, es decir, sabiendo que hay, por ejemplo, ese coche ahí, como puede ver usted, está aparcado desde hace meses.
Se refería, Sofía, a un coche que bueno, pues que puedo ver desde aquí bastante sucio, con polvo y sin parecer, que no lo sé, pero que no se haya movido desde hace mucho tiempo, ¿eh?
No hace falta, claro. ¿No? O sea, porque como no ha caído tormenta de barro, pues está claro que lleva tiempo. Pero no todos los vecinos, Nacho, están de acuerdo con esto de tener que pagar, ¿no?, para aparcar en tu propio barrio.
Claro, ese es el otro punto de vista que, como tú dices, tienen muchos vecinos, aquellos sobre todo que no están a favor, muchos porque trabajan por aquí o bien visitan estas calles con frecuencia pues para ver a sus familiares, a cuidar a otras personas. Todos ellos comparten una misma idea, y es que con esta medida va a ser mucho más complicado aparcar. Rafael, que viene sobre todo a ver a su hijo muy a menudo por aquí, me lo ha explicado mientras tenía el coche en doble fila.
Aparte de que es muy complicado, si encima nos ponen horas, pues será peor. Bueno, para la gente que vive al final, pero es un incordio, porque a la que vienes no tienes sitio.
Será a partir del 4 de septiembre, Sofía, cuando los vecinos pueden pedir la tarjeta de residentes, y será el próximo día 25 del mismo mes cuando entre en funcionamiento la zona de estacionamiento regulado en estas nuevas calles. Más de 6.500 nuevas plazas distribuidas en los diferentes barrios de los distritos de Carabanchel y de Ciudad Lineal, al que pertenece este barrio de la Concepción en el que yo me encuentro.
Así es, gracias, Nacho. La Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya, en Ciudad Lineal, San Isidro, en el distrito de Carabanchel. A partir del 25, eso, a echar la moneda. Seguro que has oído hablar del agua de cebada, una bebida refrescante, sin alcohol, muy típica del Madrid del siglo XIX, pero ¿sabías que todavía hay un lugar donde la puedes tomar? No hablamos de cerveza, ¿eh? Enseguida te lo cuento.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
El agua de cebada es una de las bebidas más castizas de Madrid, pero están desapareciendo de las calles de la capital. Antes había más de 300 kioscos que vendían este tipo de agua, y ahora
solo queda uno. Es el kiosco de Miguel y de José, por allí pasan vecinos anónimos y caras también conocidas, que piden horchata, limonada y, por supuesto, ese agua de cebada.
Hola, buenos días. ¿Me puedes poner un vaso mediano de agua de cebada, porfa?
Frases como esta se repiten todos los días en el kiosco de Miguel y José, donde ha estado Álvaro Cutelén. Buenas tardes.
Y lo hacen, buenas tardes, desde hace más de 100 años, siguiendo con la receta y la tradición centenaria de su familia. Hablan José y Miguel, sus dueños.
Llevamos desde 1910 aproximadamente. Llegaron nuestros bisabuelos, Francisco y Francisca de Crevillente. Y luego en el 44 aquí en esta calle, llevamos 79 años y más de 100 años haciendo horchata aquí en Madrid.
Yo trabajando, conocido pues a Pisa, abuelo, padre, hijo y nieto. Por lo menos cinco generaciones que han venido por aquí.
Es, por ejemplo, el caso de Aranzazu. Ella venía con sus padres y ahora lo hace con sus hijos.
O sea, yo debía tener como 7 años o 6 años y me traía a mi madre. Y ahora ya es un poco costumbre, traigo a mis hijos, me encanta. Siempre he vivido en Arturo Soria. Lo que pasa es que siempre veníamos al Corte Inglés de Goya y veníamos aquí al kiosco luego. Que vamos, que a mí me encanta. Si es que venimos, ¿verdad? Es una parada de todos los veranos, cae 4 veces o algo así la horchata.
Por este kiosco que vende agua de cebada pasan actores como Javier Bardem, artistas como Rosana o los alcaldes Carmena y Almeida. Mario, un cliente que acaba de probar el agua de cebada, nos ha contado a qué sabe, cuál es su secreto.
La verdad es que es un sabor que no sabría describir. Tiene un toque dulce, me puede saber como a té al limón de alguna manera, pero sin ser eso exactamente. Como un granizado también, tiene parte de hielo. Es difícil de explicar, creo que es lo ideal es venir, probarlo y descifrar cuál es el sabor del agua de cebada.
Este último kiosco de agua de cebada, el de Miguel y el de José, resiste a pesar del auge de las franquicias y de las grandes marcas de refrescos gaseosos.
Bueno, estamos a punto de comenzar el curso y hay que pensar ya pues en esa vuelta al cole. Y una de las cosas que muchas familias tienen que comprar estos días es el uniforme. Sandra Arnaiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
¿Cómo va la venta? No sé si han subido mucho los precios o no con respecto a años anteriores y sobre todo, ¿qué es lo que te cuentan en el pequeño comercio?
Bueno, hemos estado hablando con un pequeño comercio como el que tiene Berta Pedrote, propietaria de una tienda de uniformes escolares en Madrid. Y ella, Sofía, ha notado la subida de precios, sobre todo los productos de algodón y de punto. Aunque dice que el incremento ha sido menor que los 2 años anteriores y la demanda no ha bajado.
Hay mucha gente que se los pasa de unos a otros. También es cierto que el año pasado y el anterior había mucho más de eso. Ahora mismo la gente ya está renovando más las equipaciones. Se nota una estabilidad más que el año anterior. Por ejemplo, el año anterior mejoró, pero este año ya la gente está como más estable.
Aún así, la subida que tiene lugar desde hace unos años en los precios de las prendas se ha notado y bastante, por ejemplo, en el caso de las faldas.
Puede estar entre los 38 y 42 euros y hace unos años podía estar perfectamente entre los 30, 31, 32.
El precio medio de los uniformes en la región supera los 240 euros por cada niño y es el tercero más caro del país, por detrás de Navarra y de Cataluña. Mientras que, por ejemplo, el coste de los libros de texto en Madrid es uno de los más bajos, con una media de 175 euros por cada alumno. En total, se estima que las familias madrileñas gastarán 415 euros por cada hijo en esta vuelta al cole.
Eso es una media, ¿eh? Luego está, claro, la realidad. Gracias, Sandra. Segundo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que ha sido rápido en la carrera, pero largo en total porque, oye, los toros han quedado rezagados y bastante en la plaza, porque en total ha durado 8 minutos y más de 6 estaban ahí los toros. Se han visto carreras bonitas y solo se han producido 6 asistencias. Afortunadamente ninguna por asta de toro. No es el único encierro de hoy porque esta noche a las 10:30 se va a celebrar el encierro nocturno. Se espera más afluencia de público que los de la mañana. Pedro Martínez, jefe de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes.
Todos igual. Y por la experiencia del año pasado había más gente que el de por la mañana. Curiosamente, solo tenemos la experiencia del año pasado que lo hicimos como prueba y resultó que había más gente. Entonces tenemos el mismo dispositivo y en algunos puntos lo hemos reforzado pensando que puede ser como el año pasado.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Sigues en Mediodía Cope.
Línea editorial.
Cadena Cope.
Las elecciones primarias celebradas en Argentina el pasado día 13 de agosto han removido más si cabe las turbulentas aguas de la vida social y política argentina. El hecho de que Javier Milei y La Libertad Avanza obtuvieran el mayor porcentaje de apoyo ciudadano en las PASO ha sido un duro golpe, no solo para el conglomerado peronista, sino sobre todo para la oposición que representa Juntos por el Cambio. Milei ha obtenido el apoyo de más de 7 millones de ciudadanos en una cita electoral en el que el total de abstenciones alcanza los 11 millones. Parece claro que el no a la política y el sí a la indignación han aupado a Milei y destronado a la oposición y al oficialismo. Octubre será la cita definitiva, pero por el momento Argentina parece dominada por la tensión en las calles, en los innumerables programas de información política y en el seno de las instituciones. La situación es alarmante. Saqueos, devaluación, inflación disparada, robos con violencia, asaltos en la calle, presencia creciente del narco y así hasta un sinfín de calamidades en un país que con toda seguridad es uno de los más ricos del mundo en recursos naturales y capacidad de producción agraria. Súmese a eso las alianzas del kirchnerismo con los BRIC, liderados por China y Rusia, y entre los que también estará Irán, o las tensiones en política exterior con los vecinos paraguayos y chilenos. Milei parece sacar partido de todo esto, al menos por el momento. Encarna la indignación, la lucha contra la casta.